Hola, ¿qué tal, amigos? Te saluda Fabián González y quiero darte la bienvenida a Marca Profesional Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Es un gusto estar aquí nuevamente en nuestro podcast y hoy tenemos un invitado muy especial. Ahora te hablaré un poquito de él, pero antes de empezar la entrevista me gustaría simplemente rescatar o resaltar tres elementos claves que tenemos en el invitado de hoy. Y bueno, pues para mí es una persona conocida, me hace mucha ilusión porque hace muchos años tenemos una amistad, pero algo que puedo rescatar, que pude conocer de él en esta entrevista, son tres cosas básicas. Una tiene que ver con la claridad y una estrategia para hacer de la búsqueda de empleo algo muy concreto, algo muy estratégico, algo muy paso a paso. Y esto es clave para las personas que están con esa idea de reengancharse ahora profesional y laboralmente. Lo segundo tiene que ver con esa perseverancia para que finalmente pueda conseguir ese objetivo. Da igual lo que tengas que hacer, da igual por lo que tengas que pasar, da igual incluso a veces si te tienes que quitar un poquito los títulos a un lado, pero vas por ese objetivo y al final lo consigue. Y lo tercero, pues simplemente ahora, después de tantos años de experiencia que tiene en este tipo de procesos de búsqueda, cómo de manera generosa quiere compartir con otras personas para que se eviten esa parte tortuosa o difícil que a mucha gente le desestimula el empezar a buscar empleo, y cómo él ha diseñado un proceso, o por lo menos ha dejado esas reglas de juego claras para que la gente pueda hacer lo mismo. Así que, sin más preámbulos, te invito a que veas esta entrevista con Juan Pablo Bustamante. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast Marca Profesional. Amigos, en otro episodio para hablar un poco acerca de cómo podemos aprovechar, cómo podemos sacar mayor ventaja de nuestra marca y cómo podemos aprovechar eso para nuestra empleabilidad, para trabajar por cuenta ajena, por cuenta propia, pero sobre todo para dejar huella, que es la razón por la cual creamos una marca. Y hoy tenemos un invitado muy especial, no solamente especial porque sea mi amigo, es un amigo que conozco de hace muchos años, desde la ciudad de Londres, cuando vivíamos en Londres, sino que es una persona que en todo este proceso ha venido experimentando cierta atracción, cierto placer por encontrar retos nuevos en diferentes países. Él se llama Juan Pablo Bustamante, y Juan, pues aparte, él es ingeniero de producción, pero ha tenido esa oportunidad, esa visión global de trabajar en diferentes empresas multinacionales, 7 en total. Entre ellas destacan, por ejemplo, Alcatel, General Electric, Philip Morris, Tetra Pak. Y una de las cosas que yo creo que en este proceso a Juan le ha servido es la idea de tener una visión general, una visión panóptica de cómo las culturas, a pesar de que sean diferentes en diferentes países como Colombia, México, Panamá, el Reino Unido, al final las necesidades laborales, profesionales, como que guardan cierta similitud. Y yo quería invitarlo hoy a este programa para que Juan nos cuente un poco acerca de cuál ha sido su experiencia, cómo ha superado estos retos, a veces multiculturales, que se le presentan, pero sobre todo, cómo ha sabido reinventarse cada vez que pasa, digamos, de una empresa a otra, cómo ha tenido ese perfil siempre alto como para que en una empresa se interesen y le contraten, y cómo ha podido aportar valor a esas empresas. Así que, Juan, nada más que decir, bienvenido, encantado de tenerte en el podcast.
Gracias, Fabián. Encantado de estar con ustedes y compartirles un poco de la experiencia de estos 20 años y adicional a eso, de un proyecto que hablaremos más adelante. Fue un proyecto que nació a raíz de la necesidad que vi de las personas por poder acceder o poder entender cuál es el proceso para una búsqueda efectiva de trabajo. Digamos que fue un proyecto paralelo a mi trabajo como consultor.
Muy bien, Juan. Juan, a mí me gustaría empezar con una pregunta, y es la siguiente. ¿Cómo terminas tú? O sea, tú hiciste la universidad, te graduaste, y tú ya tenías en tu cabeza la idea de hacer una trayectoria profesional laboral en ese tipo de empresas multinacionales. ¿Cómo terminas tú metido en esa espiral creciente de trabajar en empresas tan importantes y tan grandes como las que acabamos de mencionar?
Claro. A ver, básicamente termino en la universidad en ingeniería de producción. Y a partir de ahí, digamos que yo siempre he sido una persona muy, muy curiosa. Me gusta explorar, aprender. Y casualmente en un curso se da la oportunidad de un tema de mejoramiento de procesos, se da la oportunidad de conocer el instructor, quien en ese momento tenía una vacante en su empresa, ¿sí? Y esa fue, digamos, mi primera experiencia en una multinacional, que fue Avery Dennison. Entonces, a través de él vio, digamos, mis capacidades durante el curso, me conoció personalmente y me dijo que aplicara a esa empresa. Y para mí fue un proceso de descubrimiento, pues, muy grande, porque yo venía de una empresa familiar de plásticos acá en Medellín. Entonces fue un proceso nuevo para el cual realmente no estaba preparado. Afortunadamente, y es una de las cosas que comparto con toda la audiencia, es el inglés ha sido una gran ventaja. Afortunadamente en ese momento ya tenía el idioma, entonces eso fue un elemento diferenciador. Precisamente para estas compañías el inglés es el idioma base, y ahí es el idioma en el que se manejan los negocios. Entonces digamos que ahí fue donde comencé, y digamos que me di cuenta de una realidad muy diferente a la que tienen las empresas familiares, otras estructuras, otros procesos, pero más allá de eso, la parte, lo que llamamos office politics, o la parte que es difícil de traducir, política de juego de poder dentro de la organización. Ahí fue donde realmente logré tener esa primera experiencia con esa área.
Y en ese proceso, Juan, que tú has tenido, bueno, el inglés, digamos que lo traías puesto por la universidad o por la familia o por la experiencia, pero ¿cuál crees tú que en ese proceso de cambio que comentabas que no estabas preparado pudo haber sido el reto más grande que se te ha presentado? Es decir, en este proceso de trayectoria, de entrenamiento, de crecimiento, ¿qué pudo haber sido o cuál podría haber sido la situación más difícil, complicada que tú has tenido que pasar y cómo la has superado?
Si adelantamos un poco esa película, básicamente entro a esta primera multinacional. Hubo algunos cambios y yo también tenía esa intención de estudiar una maestría en el exterior. Me voy al exterior, me voy a Londres con ese ánimo de estudiar, y me toca completamente arrancar de cero. Básicamente yo tenía una posición de una gerencia y de esa gerencia paso a vender café, paso a vender donuts, paso a ser un operario de producción, ¿sí? Entonces, ese punto, es decir, o sea, un poco de humildad para poder cambios y poder entender cómo competir dentro de un mercado diferente y un mercado avanzado. Ten en cuenta que los mercados más avanzados a nivel de búsqueda laboral son Europa, Estados Unidos, Inglaterra, digamos como una isla, pero es igualmente parte de Europa, son los mercados más avanzados.
¿Avanzado te refieres que están más, que los procesos son mucho más estructurados para la búsqueda de empleo?
Completamente. Y las expectativas de los empleadores con respecto a los a las personas que están aplicando son mucho más altas. Los procesos son más exigentes, más rigurosos, e igualmente son más largos, depende de la industria en la que tú estés. Por ejemplo, private equity, inversión privada, lo que es consultoría, lo que es banca, finanzas, tiene unos procesos mucho más exigentes que el resto de las industrias. Entonces, okay. No solamente desde ese punto de vista, sino también, digamos, de los headhunters que hay y cómo están clasificados y segmentados por industria. Entonces, tú puedes decir, yo trabajo en consumo masivo y hay consultorías especializadas que buscan gente en esas industrias.
Ok. Y, Juan, Tú ahora decías que llegas allá, entras en un proceso de buscar empleo en diferente, en lo que fuera, digamos, en lo que pudiera salir. Eso a nivel profesional, yo conozco, por ejemplo, muchas personas que después de tener cierto background académico, como que les cuesta mucho bajarse un poco de esa categoría y entrar a hacer lo que sea. ¿Tú cómo viste esa situación? ¿Cómo te le mediste a ese reto?
Claro, Es duro, pero hay que adaptarse. Yo digo que uno de los puntos importantes es la adaptabilidad, adaptarse a un nuevo entorno, a una nueva cultura, a que el idioma cambia, es diferente, no es tu idioma, entonces tienes que adaptarte. Lo otro que yo diría es ser muy persistente en tratar de entender y comprender qué es lo que requiere el mercado y cómo funciona el juego. Yo le digo el juego es porque hay que entender las reglas del juego para poder entrar a jugar. Hay gente que ni siquiera puede entrar a jugar sencillamente porque no conocen las reglas, ¿sí? Adicional a eso, la agilidad del aprendizaje. Para estos mercados, para reinventarse y para poder acceder a este tipo de oportunidades en estos mercados, es necesario aprender rápido, ¿sí? ¿Y cómo aprendes rápido? Aprendes rápido a través de contactar personas que ya están en esas posiciones y personas que son headhunters que buscan personas para estas posiciones. Una de las, personas que más me marcó, uno de los headhunters que más me marcó en estos procesos de búsqueda Estoy hablando, Fabián, de más de 500 hojas de vida enviadas, wow. de más de 100 entrevistas por teléfono, de más de 20 o 30 procesos de invitación a assessment centers y de invitación a entrevistas. Una de las personas que más me marcó, digamos que me dio un tip que pudo identificar según lo que yo traía y mi experiencia, me dijo, usted debe aplicar por este tipo de trabajo. Entonces, buscar ese tipo de ayuda es fundamental y la gente realmente está muy abierta a hablar con los candidatos que tengan esa iniciativa de llamarlos, de buscarlos, de aparecer en su radar. En Latinoamérica veo otro esquema diferente, que es que uh-huh. los headhunters, digamos, tienen es una sobreoferta y es fácil de que se olviden de qué es y qué ha hecho el candidato A o el candidato B. Y por eso es importante mantener esa relación con ese headhunter y estar apareciendo en su radar y mandarle un mensaje, hacerle una llamada, mandarle un artículo relevante para su trabajo y que esa relación gana-gana pueda resultar en que tú aparezcas en su radar y te puedan considerar efectivamente para una posición cuando se les presente. Seas una de los top en la lista para este tipo de posiciones.
O sea, que ahora, tratar de buscar recordación, de que estén ahí presente, que estés presente en su mente, que pueda encajar sí. realmente, digamos que fue una de las... Yo creo que una de las cosas que, justo cuando hablamos de marca personal, siempre lo que buscamos es una recordación, que las personas nos recuerden, que sepan quiénes somos, que cuando piensen en un cargo, automáticamente piensen en esa persona o viceversa. O sea, que lo que estás diciendo aquí es como que esa técnica de recordación, de tenerte presente, fue una de las cosas que te ayudó a mantenerte y conseguir ese tipo de empleos.
Sí, y yo creo que romper muchos paradigmas. En Latinoamérica tenemos una estructura más jerárquica donde tenemos que hacer, digamos, muchas venias para acceder a personas de alto nivel o que tienen posiciones altas o que son expertos en sus temas, ¿sí? Y creo que el hecho de haber hecho una maestría ya también me enseñó que es una estructura de una sociedad mucho más plana, donde hay mayor acceso, menos prefijos, menos don o doctor, sino uh-huh. Juan, Carlos, los el primer nombre. Y digamos que estuve forzado precisamente por el proyecto que hice durante el MBA a buscar quiénes eran los expertos en la industria en la que estaba haciendo la investigación y hablar con ellos para poder hacer un análisis y luego una síntesis de lo que diferentes personas de diferentes empresas me habían dicho. Entonces, al yo encontrar que yo envío un email y pidiéndoles que me den de su tiempo para hacer una entrevista, y estas personas en su gran mayoría, yo diría, en un 70% aceptaron y dijeron, por favor, hable con mi secretaria, y me trataron como si fuera una persona ya metida dentro de la industria, ¿sí? Nunca sentí que me hubieran tratado, digamos, como un estudiante, sino como un profesional. Entonces ahí me di cuenta y rompí ese paradigma de que hay que llamar, hay que tomar el teléfono, hay que buscar el LinkedIn, hay que enviar el correo y hay que hacer el seguimiento, porque esas personas están realmente en su mayoría dispuestas a ayudarte, ¿sí? Y lo que decía también uno de los autores favoritos, Jim Lawless, de un libro que se llama Taming Tigers, él habla mucho sobre el miedo, y él decía, haga algo que le dé miedo todos los días, ¿sí? Y hay alguien hay alguien que está esperando su llamada. Entonces, atrévase a dar ese paso. Puede ser que no sea la primera llamada, pero efectivamente hay alguien que va a estar dispuesto a ayudarlo.
Entonces, oye, Juan, decías ahora que, bueno, que es un juego y que el juego tiene sus reglas. ¿Cuáles serían esas reglas que de pronto la gente que está en un proceso de búsqueda, de tratar de conseguir ese trabajo de sus sueños o ese proyecto de sus sueños, ¿cuáles son esas reglas que se desconocen? Si pudiéramos mencionarlas, ¿cuáles podrían ser esas dos, tres reglas claves que habría que saber para entender el juego?
A ver, esas reglas, hay que apartarse un poco de la, digamos, de la filosofía general o de lo que tú le escuchas decir a tus amigos, a tus familiares. Primero, de lo que se puede y no se puede hacer, ¿sí? Eso es lo primero que hay que romper. Y segundo, a realmente profundizar en entender cómo son estos procesos. Una de las reglas que yo creo que para jugar el juego es entender las reglas del juego, y las reglas del juego son una estructura alrededor de tu hoja de vida. Muchas de las personas se enfocan en pensar que el solo tener una buena hoja de vida con un buen formato o con el formato que me pasó mi amigo, mi primo o inclusive un headhunter me va a abrir nuevas oportunidades. Y realmente esa es solo una parte del juego, es una de las reglas del juego. Pero necesitas también entender hacia dónde vas, cuál es tu dirección, hacia dónde debes enfocarte y cómo puedes de forma efectiva combinar lo que te apasiona, las habilidades que tienes y las necesidades del mercado. Allí en esa intersección es donde realmente pueden haber oportunidades interesantes para ti. He visto también con mis propios clientes que hacen los procesos de coaching en carrera que vienen con una mentalidad donde dicen, bueno, yo siempre he sido un administrador financiero, pero pues creo que eso será lo que tendré que ser por los próximos 10 años. Y realmente cuando yo les hago la pregunta, ¿a ti qué es lo que realmente te apasiona? Me dicen, proyectos. Y estudiaron proyectos, hicieron especialización en proyectos. Y tienen ese miedo de saltar esa área precisamente porque dicen, es que yo no tengo experiencia. Entonces, otra de las reglas es ver cómo hacer esa transferencia entre lo que tú hiciste en el pasado y en lo que quieres hacer a futuro, y cómo hacer esa transferencia de habilidades y lo que llamamos habilidades transferibles, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué habilidad que yo haya ganado en ese trabajo, en esa experiencia anterior, me sirve para lo que quiero hacer a futuro, ¿sí? No descontarlo. He visto muchos casos de gente que estudió una cosa y está trabajando en otra.
En otra.
Pero han sabido hacer esa transición. Entonces yo diría que ahí está, digamos, en entender que no es solamente la hoja de vida, es un conjunto de elementos, y adicional que haya esa combinación entre pasión, entre habilidades, ¿sí? Y entre lo que realmente está requiriendo el mercado.
Oye, Juan, ahora mencionabas lo de la hoja de vida, lo del currículum. No está muerto todavía el currículum, todavía se usa el currículum, se necesita el currículum. Cuéntanos un poco cómo el mercado está. O sea, ¿cómo se ha transformado esto? ¿Es LinkedIn? ¿Es una CV en un documento Word? ¿Cómo funciona esto hoy por hoy?
Bien, a ver, digamos que esto se ha transformado, y como te decía ahorita, los países donde hay, digamos, están más avanzados en estos procesos han desarrollado formatos y modelos que logran que el candidato no solamente explique sus responsabilidades y el alcance de sus responsabilidades. No es lo mismo gestionar una empresa de 10 millones de euros que una empresa de 100 millones de euros, sino también escribir y articular sus logros, básicamente. Ten en cuenta que creo que esto sigue siendo una tendencia que vemos en estos mercados y que ya está permeando en algunas partes de Latinoamérica, que es que básicamente tú tienes que ser una persona que le genere un activo para la empresa, que le genere dinero a la empresa, uh-huh. Que a través de tu trabajo y de tus actividades estés contribuyendo con ese ingreso, con esas ventas. Entonces, básicamente eso es lo que tienes que vender en la entrevista. Cómo tu trabajo y cómo tu experiencia está realmente ayudando a la empresa a conseguir sus objetivos, principalmente financieros, o bueno, si es una organización sin ánimo de lucro, cómo está sirviendo a sus clientes a través, digamos, de una base financiera sólida. Ese sería, digamos, yo creo que uno de los puntos claves. Ahora, En cuanto a la hoja de vida, como te digo, en estos países, la hoja de vida sigue siendo un documento vigente. Uh-huh. Hay que conocer una estructura. Algo que le decimos mucho a la gente, a los clientes, es su hoja de vida puede ser de 20 hojas, pero usted solo debe enviar dos máximo, ¿sí? En Estados Unidos es solamente una. Uh-huh. Lo cual significa que hay que hacer una depuración, una selección del inventario de experiencias y del inventario de habilidades que tienes y seleccionar lo más relevante para el puesto al que estás aplicando, ¿sí?
A lo más relevante ahora, relacionado con el puesto que busca, ¿no? No cabe todo.
Exactamente. Ahora el span de los headhunters y de las personas que están revisando estas aplicaciones son 7 segundos, 8 segundos, 10 segundos. Entonces tienes que capturar a tu lector y hacerlo que siga leyendo para que profundice más un poco en tu experiencia. Ahora, LinkedIn se convirtió en una herramienta supremamente útil porque, digamos que traza el mapa, traza la proyección de carrera y le muestra a todo el mundo cómo ciertas personas han logrado escalar a través de diferentes puestos hasta llegar a donde están. Entonces, es una excelente referencia para personas que están queriendo llegar a una determinada posición, que vean perfiles en LinkedIn, que ya llegaron y observen sus carreras y observen cuáles han sido los pasos que han dado. Y no solamente eso, observen en qué industrias han trabajado y para cuáles compañías. Es muy probable que puedan, digamos, hacer un camino similar, si no igual, obviamente, similar. Pero adicionalmente, hablando con estas personas a través de LinkedIn, pues te vas a dar cuenta de cosas que ellos aprendieron en el camino y que sería muy difícil para ti aprender si no has pasado por allí. Entonces, también recomiendo mucho el tema de las entrevistas informales, escribirle a la gente, mandarle tu hoja de vida y decirle que tengan una conversación rápida de 10, 15 minutos, no específicamente diciéndole estoy buscando trabajo, porque vas a sonar desesperado, pero diciéndole que estás interesado en conocer sobre la industria y sobre su carrera en particular. Y esas conversaciones te pueden llevar, digamos, a posiciones en el mercado de las vacantes que no están visibles en los portales de internet.
Juan, tú hablabas ahora de un proyecto, o sea, hablabas de un proyecto paralelo. Me consta que estás trabajando, que mucha gente después de esa experiencia que tú has tenido te llama, te pide asesoría, te dice, oye, cuéntame tú cómo hiciste para hacer eso. Sé que estás en un proyecto trabajando. ¿Qué necesidad crucial has visto tú, digamos, en las personas al punto de decir, mira, tengo que hacer algo para poder solucionar más problemas a más personas? ¿Cuál fue esa necesidad que viste para poder trabajar en ese proyecto que has empezado?
Sí, básicamente que la gente desconoce el proceso, ¿sí? Y que la gente se quedó con la idea de que necesito que alguien me pase un formato nuevo de CV, ¿sí? El formato realmente es importante, pero es secundario, es más importante el contenido. ¿Sí? Entonces, básicamente, la necesidad que yo identifiqué era que las personas no tenían una estructura. Yo diría que de esto es muy difícil las estadísticas, pero si miro versus el número de personas que yo he asesorado o que han llegado a solicitar un servicio o inclusive solamente una conversación para saber en qué punto se encuentran, yo diría que solo el 5% de las personas conocen un método, ¿sí? Desafortunadamente, Fabián, esto no lo enseñan en las universidades. Esto no lo enseñan ni en Inglaterra ni en Colombia, ¿sí? Tendría que ser ya universidades digamos, de élite, que tienen unos programas un poco más avanzados. Pero, ¿qué pasa con el resto que pueden ser el 89.5%? Exactamente. Entonces, este conocimiento no está. Entonces, la gente batalla muchísimo, tiene muchos retos para lograr encontrar un trabajo, tiene estas creencias de que mientras más aplicaciones haga, mejor. Y realmente eso en nada le ayuda, y menos en esta época donde en unos años, y probablemente en este momento que estamos hablando, año 2020, ya la inteligencia artificial está haciendo los filtros de las hojas de vida basados en palabras clave y basados en otra serie de factores. Entonces, ahí es donde realmente hay que tener ese conocimiento, y hay que no solamente tener el conocimiento acerca de la hoja de vida, sino cómo presentar esos logros y esa información en tu entrevista. Tu entrevista, claro, es la oportunidad de oro que tienes para profundizar.
Es donde cierras la venta realmente. O sea,
exactamente.
Digamos que la CV es como el portafolio de servicios, te llaman para una venta y ahí o superas o no superas.
Es tu oportunidad de cierre, exactamente. Entonces, oye, Juan, ahí puedes profundizar y finalmente necesitas estrategias diferentes. Esto lo hemos escuchado mucho, es decir, no haga lo que está haciendo todo el mundo. Okay, pero entonces aquí, ¿qué significa eso? Acá significa contactar personas que están en LinkedIn, que pueden ser los que tengan la decisión sobre esa vacante que está puesta en LinkedIn. ¿Quién tiene la última decisión sobre eso? Allá es donde tengo que llegar, no directamente a recursos humanos, por ahí tendré que pasar, pero tengo que llegar a esas personas y buscar adicional entrar en un círculo donde esas personas que saben y conocen de vacantes internas que no aparecen en internet, pues yo haya aparecido primero en su radar para que ellas luego me puedan considerar para esas oportunidades.
Okay.
Sí. Entonces, es más, yo creo que es más la estructura y el proceso que la gente tiene que conocer.
Desconoce.
Y en eso es en lo que nos enfocamos en las asesorías.
Correcto. Juan, no es casual que tú termines trabajando en esas organizaciones, en estas empresas tan grandes y tan importantes, en diferentes países, con diferentes cambios culturales. Entonces, ¿cuál es ese código que hay que romper? Si tuviéramos que ponerlo en una fórmula de tres pasos, que tú dices, Fabián, mira, la forma de poder introducirse, de entrar, de desarrollarse en ese tipo de compañías, en tu caso particular, ¿cuáles fueron esas claves que tú utilizaste para hacerlo?
Sí, primero conocer el método. Es decir, ahí tú tienes que partir de conocer los estándares. Todas estas compañías multinacionales, y no saquemos las empresas medianas y pequeñas. Es decir, si tú llegas con un formato de estos a una empresa pequeña, te vas a ver, vas a ser un candidato diferenciado del resto, ¿sí? Entonces, el primer paso es conocer el proceso, conocer que... cómo debo hacer mi hoja de vida, cómo debo presentar una entrevista, cómo debo acercarme a las personas que toman las decisiones. Yo creo que ese es el primer paso. El segundo paso es entender realmente yo dónde puedo encajar. Se habla mucho del fit, ¿sí? Y la compañía siempre va a estar evaluando si esta persona que está al frente mío, que estoy entrevistando, realmente con esta persona va a poder encajar en la compañía, va a poder ceñirse a las políticas, va a poder trabajar en equipo, no va a salir en falso delante de un cliente, va a liderar en el momento que se requiera en una crisis. Entonces, eso es lo que están viendo porque cada compañía tiene su cultura y sus valores, ¿sí?
Digamos que es algo más intangible, ¿no?
Sí, y la forma de investigarlo, de averiguarlo, es hablando con alguien que ya trabaje allí, ¿sí? En uno de mis procesos, cuando me llamaron para una oportunidad en GE, que era mi dream company, mi dream job, ¿sí? el trabajo soñado, busqué entre mis contactos quién podía estar ya trabajando ahí para obtener información, lo que llamamos insider information, información interna sobre la compañía y realmente ellos qué están buscando, ¿sí? Entonces, ese yo diría que sería el segundo punto, ver si yo estoy alineado y si mis valores están alineados con
esa empresa.
¿Sí? El tercer punto ya es un punto, digamos, de relacionamiento y de seguimiento. ¿Sí? Estos procesos, por mi experiencia, son unos procesos que no tardan, es decir, que no tardan un mes, pueden tardar 3-4 meses. Entonces, depende de ti qué tanto quieras la oportunidad y qué tanto estés dispuesto a negociar para que realmente tú puedas aterrizar en esa compañía. Hay personas que si no lo volvieron a llamar, digamos, tiene que volver a llamar, tiene que volver a insistir.
Hacer un seguimiento.
Tiene que volver a aparecer, exactamente. Hacer ese seguimiento e inclusive me pasó a mí, te lo comparto, estando en ese proceso de GE, hice una entrevista con otra compañía muy grande también, Rolls-Royce Aerospace, y básicamente en Rolls-Royce, el mismo día que terminamos el proceso, fue todo un proceso de todo un día, me ofrecieron el trabajo. Yo dije, sí, pero yo quería el otro trabajo, sí, yo quería el otro trabajo. Entonces, llamé precisamente a la otra compañía y les dije, mira, acabo de aceptar una oferta, pero yo sigo interesado en trabajar para ustedes, ¿sí? Pero acabo de aceptar una oferta y estas son las condiciones. Entonces, díganme, ¿qué podemos hacer? Entonces, claro, digamos que ese fue mi palanca de negociación, porque le dije, estoy interesado en trabajar por ustedes y quiero que mis habilidades y mi experiencia esté al servicio de su compañía, ¿sí? Pero fue iniciativa mía. Si yo lo hubiera dejado quieto, obviamente no hubiera pasado.
Entonces, claro, y también atreverse, ¿no? Atreverse a porque ¿sabes? Es una cosa que, mira, ya tengo esto por aquí solucionado, pero a mí me encantaría estar acá y es una forma también de venderlo desde mi punto de vista.
Claro. Claro, y estar en el asiento del conductor. Yo le digo a la gente, tú estás en el asiento del conductor. O sea, no vayas a una entrevista en la nebulosa pensando, uy, ¿con qué me irán a salir? Hay que ir preparados,
ya.
¿Sí? Hay que estar en el asiento del conductor y hay que saber negociar, ¿sí? Uh-huh. Tanto como tú estás, digamos, aplicando a un trabajo, esa empresa también va a querer un buen talento. Entonces, así hay es. Que saber negociar. Y viene finalmente pues la parte ya de negociación de salario, para la cual también hay que estar preparados. Mucha gente que tiene todos los pasos, pero cuando ya le dicen, bueno, usted en cuanto a salario, ¿cuál es su expectativa? La gente no sabe qué responderle, no sabe qué decir. Si le sumo el 5 o el 10. Y lo importante ahí es entender cuánto está el mercado pagando por esa posición y entender también, esta es otra de las reglas del juego que les comparto, es que las empresas tienen un rango de salario que está definido para ciertas posiciones. Lo que yo quiero hacer es ir al extremo superior del rango. Yo no quiero dejar dinero sobre la mesa, ¿sí? Okay. Porque yo valoro mi trabajo y valoro mi experiencia. Entonces, genial. En ese rango, yo tengo que entender cuál es ese rango y basado en mi experiencia, en mi salario interior, hasta dónde puedo y puedo demostrar que lo que yo tengo vale para acceder al valor más alto de ese rango.
Qué maravilla, Juan. Cada cosa que me dices es que se me está viniendo a la cabeza otra entrevista. O sea, vamos a tener que hacer una entrevista solo del proceso, ¿eh? Porque al final cada cosa lo que muestra es cómo hacer la CV, cómo enfrentar la entrevista, cómo hacer un seguimiento, cómo estar ahí en foco en lo que quiero. O sea, cada paso al final se termina convirtiendo en todo un proceso interesante.
Completamente.
Me gustaría hacerte una última pregunta para ir cerrando. Y bueno, estamos en una situación en este momento, por culpa de toda esta pandemia y todo eso que está sucediendo, mucha gente pues al final se ha quedado desempleada, se ha quedado en paro, están acordando el tema de teletrabajar con su empresa, algunos incluso en situación de no saber qué hacer ahora que volvamos a la normalidad. ¿Qué le recomendarías tú a estas personas que están en una situación complicada a nivel laboral, profesional, que no saben qué hacer, qué ponerse, si reinventarse, si ponerse por su cuenta, si seguir buscando un empleo? ¿Tú cómo ves esto? ¿Tú qué recomendarías?
Fabián, esa pregunta, digamos que la he tenido, digamos, de forma recurrente en estos días. A ver, hay que entender la gravedad de la situación. Esto claramente es una situación inesperada que, digamos, fue llegando muy rápido a un punto crítico, ¿sí? En la medida en que fue alcanzando, la mayoría de los países, sino todos en este momento. Ahora, hay que entender también en estas crisis que cuando hay partes de la economía que están cerradas, ¿sí? Todo lo que es la parte, digamos, física, donde hay interacciones físicas, conferencias, restaurantes, todo este tema físico, hay que entender también que hay una parte que se puede manejar a través de la parte digital. Entonces, lo que yo le recomendaría a la gente es, primero, de nuevo, vamos paso a paso por el proceso. Defina su dirección. Tome este momento que usted está en su casa, que puede tomar un tiempo de reflexión y diga, ¿hacia dónde voy? ¿Sí? Si realmente esa dirección que yo definí está alineada con mi pasión, con mis habilidades y con lo que está requiriendo el mercado. Entonces, es buscar esa alineación. ¿Sí? Lo segundo es, hay compañías que están contratando en este momento. Si usted perdió el trabajo, hay compañías que están contratando en este momento. ¿En cuáles industrias? Bueno, principalmente en las industrias de cadena de suministro de alimentos, consumo masivo, elementos de aseo, ¿sí? Y hay otras, empresas que están contratando ya en la parte de servicio logístico. Uh-huh. Adicional a eso, las compañías de telecomunicaciones están creciendo a una velocidad desproporcionada. Miren el crecimiento que se está teniendo Zoom en este momento, ¿sí? Y está llegando a más usuarios porque es la forma, digamos, más práctica aún con sus temas de privacidad y bueno, uh-huh. temas que se han visto ahí. Pero entonces, hay opciones y creo que el punto es, si usted está sin trabajo, es buscar cuáles son las opciones. Cuando uno está, digamos, en este proceso o pierde el trabajo, he sabido de varios casos donde la gente inmediatamente, los dueños de las empresas, cuando vieron que esto se venía, despidieron gente. Entonces, uh-huh. si usted está en ese proceso, primero va a pasar por todas esas fases de rabia, de frustración, hasta que llega un momento donde tiene que negociar con esa realidad, ¿sí? Tiene que negociar con esa realidad y entender que la situación cambió, que la situación va a tener que transformarse. Entonces es empezar a buscar la razón, el significado de lo que se ha hecho hasta ahora y decir, bueno, entonces tengo una oportunidad y dónde me puedo reinventar. Esto es fácil de decir, Fabián, cuando, claro, digamos que tú tienes las cuentas cubiertas y sabes que por lo menos tú tienes para vivir los próximos 2 meses. Pero aún así, eso debe ser, yo diría, que el fuego interno, esa motivación interna para sentarse inclusive con su esposa, inclusive con su familia, inclusive con sus padres, si tiene esa oportunidad, y decir, bueno, ¿ustedes qué ven en mí? ¿Ustedes dónde ven que yo puedo, que yo pueda surgir? Porque a veces nosotros internamente no lo vemos. Entonces, el hecho de que es un ejercicio que hacemos también, se llama, de una framework que se llama la ventana de Johari, es la otra gente que ve en mí que yo no sé de mí mismo. Exactamente. Entonces, utilizamos ese ejercicio para hacer ese descubrimiento y decir, wow, yo no sabía que yo era bueno para esto, yo no sabía que yo era bueno para esto. ¿Dónde puede estar esa necesidad en el mercado? Y no tiene que ser únicamente buscando trabajo para una empresa, sino ofreciendo un servicio. Ya cada vez vemos que hay más emprendedores y solopreneurs que están empezando con un Zoom, con un webinar, con un Facebook Live, compartiendo su conocimiento mientras van capturando audiencia. Entonces, yo creo que eso es lo primero que le digo a la gente. Y segundo, afile sus herramientas. ¿Cuáles son sus herramientas? Primero, aproveche la oportunidad. Hubo tres clientes que casi que entraron antes de que empezara este proceso y obviamente están aprovechando el tiempo para continuar aplicando, ¿sí? Por otro lado, identificamos también cuáles son esas falencias a nivel de habilidades que puede tener esa persona para lograr su próximo trabajo o su trabajo soñado. Por ejemplo, haz que yo no sé es suficiente Excel. Bueno, definamos qué es suficiente y definamos qué temas específicos de Excel debes saber para el trabajo al que quieres aplicar. Entonces, es esa oportunidad también para conocer el proceso, entender el proceso, actualizar LinkedIn, actualizar la hoja de vida, empezar a hacer contactos y luego ver en qué áreas de mi profesión necesito reforzar para tener un perfil mucho más fuerte y mucho más diferenciado con respecto a otros candidatos. ¿Sí?
O sea, que oportunidades, Juan, es lo que hay. Hay que contar con la información correcta y ponerse en marcha para seguir aprovechando incluso estos momentos de crisis.
Claro. Yo digo que siempre hay oportunidades. Siempre hay oportunidades, inclusive en las peores crisis. Entonces, creo que es cuestión de balancear un poco el pánico y el miedo, apagar un poco ese flujo de noticias negativas y de las estadísticas y de todo esto y enfocarse en hacia dónde vamos, ¿sí?
Muy bien.
¿Qué le podemos ofrecer? Y como lo veíamos mucho en estos días, en vez de ser los consumidores de la información, realmente cómo podemos ser los productores de la información. Vemos también, es interesante ver cómo esto va a marcar una diferencia más grande entre, digamos, los trabajadores que tienen trabajos físicos y los trabajadores del conocimiento, ¿sí? Entonces, en esa parte del conocimiento es ver yo qué sé, yo qué experiencia he tenido, qué conozco con lo que pueda ayudar a otra gente o le pueda resolver un problema a otra gente, ¿sí?
Muy bien.
Desde mascotas hasta habilidades técnicas, hasta programación. Entonces, es utilizar ese conocimiento y diseminar ese conocimiento y obtener un pago por ese conocimiento.
Muy bien, Juan. Juan, ha sido súper interesante todo lo que nos has contado. A mí me gustaría, no sé, que compartiéramos con las personas tus coordenadas, dónde te podemos encontrar, dónde podemos seguirte, cómo te encontramos.
Gracias, Fabián, encantado. Bueno, digamos que mi empresa se llama Three Blocks Consulting y digamos que le puedes compartir a la gente mi correo electrónico, es jp.bustamante@threeblocksconsulting.com. Ahí me pueden encontrar y de verdad que encantado de leerlos, encantado de resolver sus preguntas y encantado de poder contribuir con esta experiencia y con este conocimiento en esta situación. Aquí a veces uno no ve la salida, pero cuando tiene esa oportunidad de hablar con alguien que ya ha pasado por ahí, que ya ha estado sin trabajo, que también me ha pasado, ¿sí? Entonces es ver que hay un camino y hay una luz al final. Entonces, pues adelante y espero realmente que ver sus preguntas y que tengamos la oportunidad de conversar al respecto.
Por supuesto que sí, Juan. De verdad, un placer. Gracias por tu tiempo y por tu generosidad con todos esos tips que nos has dado. Yo espero que las personas que nos escuchen o que nos vean en este podcast especial que hemos hecho relacionado con la empleabilidad, cómo podemos aprovechar todas las herramientas que tenemos para mejorar nuestras habilidades, mejorar nuestra visibilidad, pues espero que tomen nota porque hay mucha chicha en esta información. Bueno, muy bien, espero que esta entrevista te haya gustado. A mí personalmente me ha dado un montón de información, de claves, sobre todo para la gente que quiere ahora crear su marca personal. Siempre hemos hablado de la marca personal como un tema para hacer un proyecto, estar por tu cuenta, pero créeme que la marca personal tiene muchos elementos claves para que una persona se ponga a trabajar por cuenta ajena o como empleado en una empresa, porque al final las empresas también buscan personas que sean intraemprendedoras, es decir, emprendedores que trabajen dentro de una organización. Y a mí tres takeaways que me quedan después de esta experiencia, de esta charla que hemos tenido con Juan, ha sido básicamente que es fundamental entender las reglas de juego, saber a qué estamos jugando, saber cuáles son esas condiciones que el mercado laboral propone para que nosotros podamos saber cómo jugar, porque si no sabes las reglas de juego, pues al final las oportunidades no van a salir. Lo segundo, cómo tener claro ese objetivo laboral, el trabajo que quieres conseguir, el saber si tus habilidades de alguna manera se alinean con esas necesidades que hay en la empresa, cómo saber realmente cuáles son esas necesidades que hay en la empresa. Y si te das cuenta, esto no tiene mucho de diferente con una persona que emprende, porque al final un emprendedor lo que hace es mirar cómo puede aportar a otras personas con lo que hace buscando una necesidad. Pues exactamente pasa igual en el mundo de laboral, las personas que están buscando empleo. Y por último, simplemente tratar de no quedarse atrás, de reinventarse constantemente, de mirar cómo aprovechar experiencias pasadas, identificar cuáles son esos puntos claves que te ha dejado ese empleo, ese trabajo, y cómo lo puedes poner ahora al servicio de una nueva empresa en la que estés buscando empleo. Así que amigos, esas tres ideas claves se me quedan a mí, espero que te haya gustado y espero que nos veamos en un siguiente episodio. Vive con pasión, vive feliz. Chao, chao. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Si quieres aprender más acerca de cómo crear, posicionar y monetizar tu marca personal como experto emprendedor, te invito a que hagas tres cosas. La primera, que te suscribas a mi canal de YouTube. Lo segundo, que compartas este contenido con otras personas. Y la tercera, que visites mi web fabiangonzalezh.com y te inscribas a nuestros cursos gratuitos. Ha sido un placer. Vive con pasión, vive feliz. Chao, chao.